desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas tardes. Faltan 10 minutos para las 7 de la noche. Voy a predicar un mensaje que le he titulado No se desilusione. Y este mensaje lo hice pensando en mí y pensando en lo que he vivido, experimentado en los últimos 5 meses. No comencé así, quiero decirlo, el año, no lo comencé así. El año lo comencé súper ilusionado, el año lo comencé, pero muy, muy emocionado. Pareciera que me poncharon las 4 llantas del carro, me pincharon todos los globos y se me vino abajo el castillo de arena. Entonces yo no quiero que ustedes sientan lo mismo. Sería incorrecto y sería verdaderamente una mentira decirles a ustedes que yo no me he desilusionado, que no me he sentido verdaderamente de capa caída. Soy humano, tengo sentimientos y como amo lo que hago y al ver que las cosas no están como nosotros esperamos o quisiéramos, hace pues de que se desmorone todas aquellas aquellas proyecciones que estaban consideradas. Pero antes de esto, no puedo comenzar sin antes, por respeto, por cariño y por afecto y empatía, saludar a los hermanos de la West Brownsville, aquellos que están en casa, aquellos que han sido contagiados, aquellos que están batallando en este tiempo con esta enfermedad. A sus familias, las entendemos. Les extrañamos. Oramos al Señor porque estos días pasen pronto y que gradualmente y con el valor tengan ustedes el gusto de volver a regresar. Esta noche somos bastantes que hemos venido, hoy participamos de la cena del Señor. Pero nos faltan ustedes. No solamente a los que están enfermos, sino que los que están cuidando a un enfermo, los que también están sometiéndose a esta cuarentena. Y también va con mucho cariño, con mucho afecto y respeto, un saludo para una damita, le acabo de conocer hace un par de semanas. Ella es una de las 3 familias a quienes nuestra iglesia está atendiendo en sus hogares, en cuarentena, donde no pueden salir, donde no hay nadie que les lleve nada. Entonces nuestra iglesia se ofreció a comenzar un ministerio en Sarepta de llevar directamente desde ropa, comida y medicinas a las personas que necesitan. Así que saludo desde acá a Patricia, a su esposo, a sus hijitos, especialmente a Josecito, a quienes he tenido el gusto de conocer en estas 2 semanas, y estoy seguro que, por lo que me ha comentado, tiene un deseo tremendo de venir un día a la iglesia a expresar su gratitud para con todos ustedes. Para los que nos siguen por medio Radio Bautista, también por Facebook y YouTube, bienvenidos a una transmisión. Quiero que piense en este momento. El sermón no lo hice para usted. El sermón lo hice para mí. Yo me di terapia, yo me alimenté, yo me alenté, yo me motivé, yo fui el que empecé a darme cuenta, hey, este no es el momento para desalentarte. Este no es el momento para desilusionarte. Y quiero que, por favor, los que estamos acá, nos pongamos en pie, en respeto a la palabra del Señor, que busquemos en la 2ª carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, el 17 y el 18. 2ª carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a ayudarnos en esto. Hay 3 citas más que vamos a ver, pero yo les voy a dejar de que ustedes confíen. Les van a poner en la pantalla todas las citas y ustedes solamente se queden en esta porción para que lo guarden. Porque esto debería de ser verdaderamente la fórmula o debería de ser lo que nosotros necesitamos tomar o agarrar en los momentos de más crisis en la vida. Está escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios, en la 2ª carta, capítulo 4, vea lo que dice 16, 17 y 18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación o cuarentena momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todos en el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con el deseo enorme de nuestro corazón de escuchar lo que un día le dijiste a nuestro pastor. Así que ahora, Padre, yo solamente comparto con los hermanos lo que uno de estos días tú pusiste en mi corazón al ver todo esto, que casi está desplomado. Nosotros tenemos que agarrarnos fuerte de la mano tuya y a no desmayar, no desilusionarnos y a no desalentarnos. Te lo pido en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Les mentiría si les dijera que yo nunca en la vida me he desanimado, que yo nunca en la vida me he desilusionado. Les mentiría. Y ustedes no merecen, y nadie, y por el oficio, por la profesión y el trabajo que tengo de ser predicador, no merecen que yo les engañe. Han habido, a través de todos estos años, momentos muy críticos, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel ministerial. Pero ha comenzado a arreciar esta ola, ha comenzado a arreciar este sentimiento, y me senté para reflexionar, porque el año no lo comencé así. El año yo lo inicié ilusionado. Veníamos nosotros de 2 años, pero espectaculares. El año 2018 fue considerado en ese entonces el mejor año que la iglesia vivió. Y pareciera que a Dios le gustó, porque como sembramos, cosechamos enormemente. Y el año pasado, el 2019, fue el mejor año, todavía fue mejor que el 2018. Viendo esa inercia y conociendo la trayectoria, el escenario que nosotros mirábamos hacia adelante, todo lucía, humanamente, para mí, glorioso. Y así arrancamos el mes de enero, con tantos proyectos. Comenzando a construir un edificio para los migrantes, con la mira de construir nosotros un edificio donde iban a estar las oficinas administrativas de nuestra iglesia, ampliar las aulas de escuela dominical, las aulas del seminario, ya no ampliar más el santuario porque ya no da más para esto, pero sí para colocar 2 áreas donde fueran un overflow para unas 100 personas más cada recinto. Y pasaron pocos días, y así me siento hoy, que me poncharon las llantas, tenía muchos globos, muchas vejigas, y siento que me las reventaron todas. Le mentiría si les digo que no me he sentido desilusionado. No le he hecho la culpa a nadie, somos víctimas todos de las circunstancias. A Dios no se le puede reprochar nada. Dios sabe qué es lo que está haciendo. Nosotros estamos en sus manos. Él es el dueño de todo lo que pasa. Él no permite nada que esté totalmente fuera de su control. Así que entonces, en vista de esto, empecé a darme cuenta que no era yo solamente en la Biblia. Me di cuenta de esto, que no era solamente yo el que hubiera pasado por un momento de desaliento, de desánimo, de desgano, de desilusión, al ver todo esto. Porque cuando le echas todas las ganas, cuando trabajas con convicción y cuando no dejas nada, cuando haces todo sin reserva, espera resultados. Y Dios así lo hizo a través de estos años. Pero ahora Nos tomó esto por sorpresa a todos. Pero también le mentiría si le dijera que yo no estoy luchando para superarlo. Le mentiría si yo me hiciera de la idea de que esto no existe y de que esto es nada más algo que tuvo que pasar. Y cada día que pasa comprendo la magnitud. Me entristece saber que muchos hermanos de nuestra iglesia, me entristece saber que amigos en otras partes, no solamente acá en Brownsville, en Centroamérica, me entristece saber que pastores, compañeros, colegas, ya no tienen dónde congregarse, pastores, amigos míos que han caído graves, que han batallado con la vida, personas que no conocemos más que de contactos por teléfono y correos electrónicos que han muerto. Una noticia reciente, el pastor Teddy me comentaba del fallecimiento de un pastor en Matamoros. O sea, esto no es liviano, esto no es una cosa de que, ya va a pasar. Como quisiéramos que así fuera. Con el correr del tiempo yo me he dado cuenta de algo, que no he sido yo el único que lo ha sentido. Hay tantos casos en la Biblia, hay tantos ejemplos en la Escritura. No quise mencionarlos todos porque si no nos salimos en un sermón. Pero me inspiré. Y no lo voy a mencionar porque lo conocemos, pero me inspiré, por ejemplo, en Elías. Cuando era el único que había quedado, y Jezabel y Acán venían detrás de él para desplomarlo, y se escondió en una cueva. Y ahí fue donde se acercó Dios y le mandó un cuervo. Vino Dios y le dijo que es lo que hacía ahí Elías, que comiera, que se levantara, porque mucho camino le esperaba todavía. ¿Qué pasa si nosotros nos desilusionamos? Hoy vino muy finamente un médico a explicarnos en el momento de los anuncios que no hacer que hacer, el evitar la automedicación, y nos dio unos tips muy bonitos y que van, creo que vamos a todos a tomar en cuenta esto. Pasó una hermana que trabaja para una empresa multinacional, bueno, internacional, transnacional, y nos explicó cómo en su empresa, cómo en su trabajo, les dan las medidas necesarias para protegerse y para también proteger a su familia. Pero estas cosas de la desilusión no son gel. Esto no es lavarse las manos, ni la cara, ni las orejas, ni los dientes, no. Esto está adentro, en la mente, en el corazón, en el alma. Y muchas veces la persona que se desilusiona, en este caso, como le estoy diciendo que este sermón es para mí, la persona que se desilusiona no piensa en el futuro. La persona que se desilusiona y que se le cae todo el circo, no piensa en el futuro de los demás. Y mire qué incongruencia. Que las personas que se desilusionan, se desganan, se desaniman, desconocen el poder que tienen las promesas de Dios. Y yo vengo en 6 años hablando de las promesas de Dios. Qué irónico, ¿no? Las personas que se desilusionan no llegan a la meta. Así que, cheer up, grow up, and man up. Así que en esta tarde, esta noche, antes de participar de la cena del Señor, vamos a ver la historia de 3 de los grandes. Que si estos 3 se desilusionan, usted se va a dar cuenta de lo que hubieran echado a perder. El apóstol San Pablo menciona algo, pero hay algo muy curioso. Es un relato un poquito largo, se lo voy a leer acá en la pantalla. Y le voy a decir a usted qué fue lo que él pensaba. Y si el apóstol Pablo hubiera caído en las garras y hubiera sido víctima de la desilusión y se desalienta, nos arruina a todos. Dame la figura, por favor, ahí, especialmente la cita bíblica. 2 Corintios capítulo 4 del 15, exactamente. Oiga esto. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Oiga, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo esto, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Esto es el sentimiento, esto es el pensamiento, este es el legado que el apóstol Pablo deja en un momento difícil en su vida. El apóstol Pablo se desanima, el apóstol Pablo se desalienta, el apóstol Pablo se desilusiona y nos arruina a todos nosotros. Era el único que quedaba para llevar el mensaje del Evangelio. Vamos a orar y vamos a hacer nuestra oración. Y decirle al Señor, por favor, nunca permitas que el desaliento tome control de mi vida. Vamos a ver a un desilusionado llamado Abraham, todos lo conocen. Abraham, ¿se imagina usted todo lo que pudo haber pasado en su vida? Primero, se casa con una mujer estéril. ¿Cómo la ve desde ahí? Y como dicen en inglés, how do you see from there? ¿Cómo la ve desde ahí? Primero se casa con una mujer que él no sabía qué era, pero terminó siendo estéril. O descubriendo que era estéril. Tenía un sobrino huérfano, y ahora asume la responsabilidad de cuidar a su sobrino, llamado Lot. Viene Dios, habla con él, con la familia, salen de Ur de los Caldeos, rumbo a la tierra prometida, pero hicieron una escala de 14 años en una ciudad llamada Parán. Y ahí murió su papá, Cero Iván III. Fíjese, se casa con una mujer que no le iba a dar hijos. Dos, asume la responsabilidad de llevarse a un sobrino que queda huérfano por la muerte de su papá. Muere su padre 14 años después de haber salido de Ur. Abraham no era ningún pelagatos. Él era riquísimo y salió de Ur de los Caldeos. Y ahora se queda sin un sobrino, sin un hermano, se queda con su papá, cuida a un sobrino huérfano, su esposa es estéril, y pareciera que iba a morir él sin tener un hijo. Pero luego pasa el tiempo, viene Dios, y Dios le da un hijo. Claro, aparece uno primero, Ismael, y luego Isaac, el de la promesa. Le da al hijo, que tanto quería, que tanto lloraba, que tanto deseaba, se lo da a él y a su esposa Sara. Y llegó un momento donde Dios le dice, ¿sabes qué? Dame a tu hijo, el que amas, y sacrifícamelo. Yo creo que eran suficientes los motivos para que Abraham se hubiera desilusionado de la vida, se hubiera desalentado en la vida, pero Abraham no lo hizo. Dame los textos que tenemos acá para leérselo a los hermanos y vea lo que dice. Después de estas cosas, fíjese que ya pasó el 11, fíjese que ya pasó el 12, ya pasó el 13, 14, o sea que han pasado 4 capítulos de historia tremenda en la vida de Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Espérame. Barajéame la más despacio porque yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Vivimos mi papá, mi hermano, mi sobrino, toda nuestra familia. Vivíamos en un lugar espectacular, éramos riquísimos todos. Nos dices que agarráramos nuestros tiliches, que agarráramos todos nuestros tecomates y nuestros guajes y todo esto, y que saliéramos a la tierra que nos ibas a decir. Es más, salimos todos creyendo que íbamos a llegar directo. Pasaron 14 años y me arrancas a mi padre. La mujer con la que me caso no puede tener hijos. Llegamos a 85 años de edad y ya voy casi rascando los 100 y nada. Y viene Dios y le dice, mira Abraham, solamente cree. Tu galardón va a ser grande. Si Abraham no cree, si Abraham se resiente, si al Abraham empieza a dudar, a cuestionar, a repelar, a reprochar, si Abraham empieza a cuestionar a Dios, a su palabra y a lo que estaba pasando alrededor de su vida, y se desilusiona, Abraham no hubiera terminado como terminó. Dame por favor la cita, si quieren buscar, Génesis 24:1. Fíjese dónde comenzó la historia de Abraham, capítulo 11. Pasaron el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 10 capítulos. Que pudieron haber sido 15, 20 años. You don't know what God can do with you. You have no idea what God can do in you and for you. Puede ser un momento, así como la desgracia le llegó a Job, la bendición le llegó a Abraham, y puede ser en un momento, como puede tomarse un poquito de tiempo. A esta familia le tomó 20 años, y dice la Biblia, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham. ¿En cuánto dice la Biblia? En todo. No se desilusione. No se desaliente. No se desanime. No se desencante de la vida. Le digo, yo comencé este año súper ilusionado. Dicen por acá que me sentía como que estaba sentado en un carruaje de los caballos de Hacienda. La iglesia en una posición privilegiada, bendecida, ultra reconocida. Oiga esto, todas las cadenas de televisión de los Estados Unidos y de México vinieron a nuestra iglesia a entrevistar al pastor de esta iglesia por lo que estaba pasando aquí. ABC, CBS, CBS, MSNBC, CNN, CNN, como dijo mi amigo en Guatemala, Televisa, Televisión Azteca, Telemundo, Univision, todas. Porque era algo inédito, algo. Mi hermano, ¡chas! Las cuatro llantas ponchadas. Todos los globos pinchados. Comienza el año y se acerca una familia y me dice, pastor, I'm doing super good in my business. Quiero dar algo más. Quisiéramos renovar todas las aulas de escuela dominical. Empezamos, y cada vez que ella daba dinero y hacíamos los arreglos, la invitaba para que fuera a ver, mire cómo va esto, cambiamos alfombras, pusimos piso nuevo, un piso moderno, nuevo mobiliario, pantallas de televisión, abanicos, ventiladores, ventilas de aires acondicionados, todo. Todas las aulas de escuela dominical tienen pantallas gigantes de televisión. ¿Para qué usted? ¿Usted cree que eso no desilusiona? Yo vengo todos los días a la iglesia y recorro los pasillos, todo cerrado, todo oscuro, luces apagadas, las sillas que hemos tenido que quitar de acá para acomodar el edificio, para que estemos en una en una muy buena distancia entre los que venimos a adorar. Hoy todas esas sillas están metidas. ¿Se imagina usted haber comprado 500 sillas para qué? Para que hoy solamente podamos usar 100. Tenemos 400 sillas nosotros metidas en diferentes aulas de escuela dominical que no fueron construidas para eso. Extraño el llanto de los niños en la cuna. Extraño las carcajadas de las hermanas, y no voy a decir de quién, ¿ok? Extraño los niños que corren y, pastor, y como decía el Ricky, I want you to replay this for him, ¿ok? Ricky never calls me pastor. He calls me, Navarro, Navarro, hey, come here, hey, man. Come here, man. I miss him a lot. I miss Gael. Cada vez que Gael viene con su papá y Ricky, y estamos cantando el corito, hey, Ricky, hey, Gael. Víctor, aquí está Sandra. Claro que los extraño, los niños, las niñas, los jóvenes de la iglesia. Viera qué difícil cuando uno ama. Mira las palabras que se me vienen a la mente. ¡Ey, no corran! ¡Ahí no se suban! ¡Dejen el micrófono! ¡Apaguen ahí! ¡Dejen la batería! ¡No toquen! Aquí tengo el glosario, amigo. Me hacen falta. Pasaron los años y veo a usted otro desilusionado. Dame, por favor, ahí la cita en Números capítulo 14, 1 al 4. Un desilusionado llamado Moisés. Un desilusionado llamado Moisés, capítulo 14, versículos 1 al 4. Vea esto, pues. Entonces toda la congregación gritó, toda la congregación se te vino encima. Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, vea esto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Revisamos los baños. Y antes la queja era, y tanto papel higiénico, ¿se recuerda, verdad? Se lo voy a contar. Y aquí teníamos que mandar a traer, porque Mari, que es la empresa que nos provee todo esto, son un rollo de papel inmenso. Pero aquí se iban, hermano, a la semana, 30, 40 rollos de papel higiénico. Hoy, el mismo está ahí desde que se puso. Ya nadie va. Si aquí nomás termina el culto y con permisito, digo, muchito, y ahí nos vemos. Solamente estoy hablando de un toile. 30, 40 rollos. Y los baños de los hombres, y los baños de las damas, y los baños de los niños, los pañales. El café, hace falta el olor al café, al pan, las risas de los hermanos, los chistes, los chascarríos. Te desilusiona todo esto. A Moisés se le vino al mundo encima. Años al frente de un pueblo que en realidad fue un pueblo rebelde, y ahora ese pueblo rebelde se le rebelan a él. A Moisés todos lo criticaron, lo amenazaron a Moisés, lo ningunearon. Lo bueno es que Moisés no se desilusionó. Jamás actuó como ellos. Moisés siguió confiando en Dios, y aunque al final solamente les dice, mi Dios no me va a dejar entrar en la tierra prometida por culpa de ustedes. Tuvo su momento de arranques. Bajó del monte Sinaí, después de haber estado 40 días, 40 noches allá en el monte, recibiendo, viendo la gloria de Dios y recibiendo las tablas de la ley, y viene y encuentra al pueblo que estaban en todo lo que daba la pachanga. Y habían hecho un becerro de oro porque Aarón lo había permitido. Y usted conoce la historia, y agarró las tablas y las quebró. Señal de impotencia, de rabia, de decepción. Y aunque no entró en la tierra prometida, supo conferir a Josué liderazgo para que todo el pueblo pasara el Mar Rojo. Y vea esta cita, que es maravillosa. Quizá uno de los últimos momentos o una de las últimas palabras que escucha. Y dice así: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: mira Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Oiga esto. Sabiendo que no iba a entrar, y Moisés hizo como Jehová había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Siempre he bromeado que si Moisés hubiera sido alguno de nosotros, o yo en este caso, miren señores, yo conozco el desierto, yo viví 40 años aquí, ustedes no. En uno de esos días, 2, 3 de la mañana, se levanta y deja a 3 millones colgados en el desierto y se regresa él a Egipto. Allá hubiera hecho tal vez algunas paces y pedir perdón con Faraón, al fin y al cabo él iba a ser en el orden que le correspondía, el que seguía en el trono en Egipto. Desilusionado. Ay, pero no puedo dejar de pensar en Jesús. Si me da música, un desilusionado Jesús. Te voy a mencionar las cosas que están acá. Que estas son cosas de campeonato. Tener amarrado todo, tener todo listo, esto es terrible. Un desilusionado Jesucristo. Imagínense que Él se desilusiona de todo. Primero, Jesucristo se desilusiona de la clase de vida que vivió. Jesucristo deja tirado todo. Jesucristo se deja llevar por todo lo que le hicieron. Ninguno de nosotros hubiéramos conocido la salvación de nuestras almas. Jesucristo se desilusiona de sus connacionales. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo se llega a desilusionar de sus discípulos, que mire qué firmita, esos peludos que habían aparecido juntamente con él, que todos estaban con él en las buenas, en el momento, todos se fueron. Se desilusiona de sus discípulos, desilusionado por sus coterráneos, por la misma gente, por sus paisanos. Hay una cita que dice acá en el capítulo 13, versículo 54 al 58 de Mateo: y vino a su tierra, imagínense, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: bueno, hombre, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Cómo no se va a desilusionar una persona? Y no hizo allí muchos milagros. Dame la cita, por favor. Regresemos ahí. No, la otra anterior. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Desilusionado de sus connacionales, desilusionado de sus discípulos, desilusionado de su propia tierra, y encima de eso, desilusionado de sus mismos familiares. Ahora sí, dame Juan 7:5. ¿Cómo no me voy a sentir yo mal? ¿Cómo no voy a estar de capa caída todo lo que hago? Porque dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y lo último, desilusionado de todos los religiosos. De todos los religiosos. Dame esa cita. Y con esto terminamos. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Lucas 4, 28 al 30. Ahí tenemos la cita. Lucas 4, 28 al 30. Oiga esto. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo querían despeñar, lo querían matar. Su primer culto, su primer sermón, su primer discurso, su primera escuela dominical, su primera clase en el seminario, su primera charla. Y te quieren matar. Jesús se desilusiona y nos acaba. Pablo, Elías, Abraham, Moisés. No nos desilusionemos. Santificaos pues hoy, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.